Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 23 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un director sumamente conocido en el país, ha hecho documentales, cine, televisión, publicidad, prácticamente de todo. Me gocé mucho la conversación que tuve con él porque tiene mucha experiencia y muchas cosas que contar. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También estamos en Instagram y Facebook. O puedes entrar a la página www.hablandoa24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pins oficiales de Hablando 24 Frames. Apoyo a la gente que es gente de aquí y están tratando de echar para adelante. Como todos saben, mi auspiciador OFX son los monstruos en muebles de oficina. Y les invito a que pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey. También los puedes llamar al 767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que le hice que Gaby de Hablando 24 Frames los mandó para allá para que les den un descuentito. Así que gente, vayan para allá y compren. Importante, compren. Bueno, no digo nada más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. Hoy me encuentro con una persona que es un excelente director, ha trabajado en televisión, publicidad, cine, ha hecho prácticamente de todo en este país y es sumamente conocido en nuestro país. Estamos hablando de Abdiel Colbert. ¿Cómo te encuentras, Abdiel?
Gaby, gracias por esa presentación. Pues muy bien, muy contento de estar contigo. Hablando a 24 frames.
Mira, Abdiel, yo le comienzo el podcast casi siempre con esta pregunta. Uh-huh. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, yo cuando llegaba a mi casa después de la escuela, a las 2 de la tarde, 2 y media, había cine mexicano todo el tiempo. Rancheras de esas, unos dramas espectaculares, en blanco y negro, en colores. Todos estos artistas de la época,
Capulina,
¿no?
todos
desde Pedro Negrete hasta Viruti Capulina. Y entonces pues me sentaba, yo no sabía, ¿verdad? Pero me sentaba a verlo y me pasaba, o sea, me gustaba, ¿verdad? Me gustaba y entendía, y los personajes, Sara García. Y inconscientemente fui como, yo creo que cogiendo el gustito a las películas de una forma, y en español, porque fue lo primero que había en Puerto Rico en aquella época, porque todo se doblaba, las series americanas. Pues entonces empezó como que esa cosita, y empecé, mi papá tenía una cámara Super 8.
Ajá.
En aquella época, mi padre trabajó en Guapa Televisión, Canal 4, por 25 años. También tenía un poquito de cariño por ese lado también, okay, ¿verdad? Okay. Sí, pero empecé a grabar con papi cosas en Super 8, yo tenía 12 añitos. Empezamos a filmar las cosas de la familia y qué sé yo, y empezamos a editarla, yo la editaba con papi en casa, y empezamos a coger el gustito al fílmico, sin yo saber, era lo que después eventualmente iba a hacer, tú sabes. Pues por ahí empecé a coger el cariño, y entonces mi padre empezó con un programa de televisión regional en Aguadilla, Canal 12, Wole TV, me acuerdo, yo tenía 16 años, y empezó a hacer un programa de televisión todos los sábados. Viajaba de las 4 de la mañana para allá, hacíamos el show a las 2 de la tarde y regresábamos por la noche siempre. Y yo me iba con él, y yo era el coordinador de piso. Un amigo, su socio, Luis Domínguez, para descansar el director, para ver producía, y yo era coordinador. Y ahí empecé a coger cariño a esto.
¿Eso era Sábado Estrella?
Sábado de Estrella. Y entonces, pues después, pues me puse a hacer de maestro ceremonia, era algo más juvenil. Papi tenía muchos programas de Guapa que, ¿verdad? Él vendía, entonces pues los pasamos por allí, de show de jóvenes, y yo hacía de maestro ceremonia.
Okay.
Y le cogí el gustito un poquito frente a cámara, ¿no? Entonces pues empecé a trabajar un poco con eso. Fue tanto la impresión positiva de esto, de que me cambié de mercadeo, iba a ser abogado, entonces empecé a estudiar comunicación. Y ahí, o sea, se chavó la cosa.
O sea, el nivel de estar trabajando en el medio con tu papá, te cambió totalmente el deseo de estudiar.
Sí, porque es que me sentí cómodo, me sentí, entendía lo que estaba pasando, entendía lo que estaban haciendo. Ajá. No solo la parte artística, sino la parte económica. Yo, papi era vendedor, y yo veía cómo él vendía los spots y cómo eran las integraciones con Henry Lafondi y el Casanova con la galleta Sultana. Eso fue en los 70. Diadre. Imagínate, era casi. Y entonces, pues tuve esa suerte. Tuve, como hablamos ahorita, tuve esa suerte de ser entrenado, aunque inconscientemente, por, pues, mayores que yo y gente con más experiencia que yo. Tuve esa suerte. Entonces, de ahí empecé a...
Sí, que ibas conociendo el negocio.
Cómo era el negocio. Tuve esa suerte por ese lado. Tuve esa parte de esa visión, pero fue así. Después me di cuenta después. Uh-huh. Me fui a estudiar. En el 80 conseguí un trabajito de una agencia de publicidad, la mejor de Puerto Rico. En aquella época se llamaba Vadillo Compton, uh-huh, en el 1980.
¿Estabas estudiando en la universidad?
Estaba estudiando de noche y conseguí el trabajo en la división política de ese año de elecciones de la agencia, que manejaba una cuenta de un partido, pues me metí por ahí. Pues tuve la suerte de trabajar en una cuenta como esa en 8 meses, casi como una cuenta de una cerveza de 4 años. Era intensivo.
Sí, sí, porque era política. Era política. Ese año era
Sí. Y tuve la suerte de estar en todos los departamentos de la agencia, cómo era la estructura, de cómo llegaba el comercial al aire, cómo se escribía, todo lo que pasaba antes, durante y después. Okay. Tuve esa suerte. Entonces, bueno, nada, la cosa fue que se acabó las elecciones y le gustó el trabajo a Molinari, mi jefe, en aquel momento, y me quedé en Vadillo, en la parte ya de producción.
Okay, okay.
Y empecé en la parte de audiovisual, porque antes las copias que iban al aire iban en 16. En reducción de 16 milímetros, porque todo, uh-huh, se filmaba en filming. Uh-huh. Pues entonces el departamento era importante porque era como que editábamos cosas. Y empecé ahí. Empecé ahí en Vadillo.
O sea, que tú tuviste la maravillosa experiencia de editar cortando.
Sí.
Esa es la cosa, sí, que yo siempre digo, sí, que aunque, ¿verdad?, ya la gente lo ve como que eso no se hace, no se usa, yo entiendo que los estudiantes de hoy en día deberían pasar por esa experiencia.
Claro. Claro, yo entiendo
que sí, deberían hacerlo, aunque terminen después editando digital, pero es totalmente otra experiencia. Claro. Y yo creo, hablo por mi experiencia cuando yo estudiaba, te da un amor especial al trabajo de un editor. O sea, tú entiendes más ese trabajo cuando tú cortas.
Claro, ¿no? Y comienza en el fotógrafo, o sea, que tú conozcas tu cámara, uh-huh, y aunque hoy día ya no se usa tanto el fílmico, pero los estudiantes y los maestros creo que deben preocuparse, coger un semestre de estudiar la emulsión del negativo, las cámaras, los lentes, cómo funcionaba, porque le coges, es más romántico, es artesanal, sí, le coges más respeto al proceso, uh-huh, aunque las cámaras hoy hasta con un iPhone puedes tirar un comercial o una peliculita, pero el proceso que está detrás de eso es mucho más importante que el de filmar.
Sí, el digital te crea emocionalmente más vacío.
Sí, o sea, sí.
El fílmico te da esa apreciación de lo que se tira, es lo que es.
Claro.
No de tirar como un loco y después buscar a ver qué
es
bueno.
No, y cuando tú tirabas en fílmico, la iluminación era diferente, la textura, la profundidad de campo, esa textura de fílmico, eso no lo conseguimos jamás en digital.
Por más que
intentan y hacen el efecto, pero es eso que tiene el fílmico. Y si ya nosotros pasamos por eso, uno lo busca inconscientemente cuando hacemos los proyectos ahora en digital. Uh-huh, uh-huh. Y los fotógrafos que trabajan conmigo son de casi todos de mi generación y tienen esa suerte, que tuvieron el proceso de la transición de fílmico a digital.
Entonces, ¿estás en Vadillo?
Estoy en Vadillo allí, me paso allí... De ahí paso a productor, uh-huh, a productor senior. Comienzo a dirigir mis comerciales en el 82. Okay.
Empiezas a dirigir.
Hiciste
un montón de campañas.
Sí, gracias a Dios. Esa época en Puerto Rico, la publicidad en Puerto Rico era muy fructífera. No solamente a nivel de inversión económica, sino de creatividad, de, uh-huh, campañas memorables que todavía hoy cantamos y recordamos. Y entonces, pues, yo tuve la suerte y la bendición de haber estado en ese proceso, ¿no?
Sí,
y pues yo haber crecido con los mejores, pues entonces pues me ayudó muchísimo a ver las cosas muy diferentes y a ser más exigente con los proyectos que uno, uh-huh, hacía. Uh-huh. Pues tuve suerte de trabajar en Vadillo con los muchachos, con los mejores directores creativos. Al ser editor me ayudaba mucho a dirigir, porque yo dirigía, contaba mi historia en mi cabeza, primero editada y después yo, y eso me dio también un speed interesante. Empecé a escribir también mis copies de vez en cuando, tú sabes, pues había grupos creativos en Vadillo y yo me metía en varios grupos y pues a ellos les gustaba mucho mi locura y mi gozo y mi energía, y empecé también a escribir.
Algo que me acabas de decir me es bien interesante, que como editor te ayudaba como director.
Sí.
Y yo siempre he encontrado que todo director debe editar algo.
Claro.
Porque muchas veces hay gente, no, yo lo que hago es editar, dirigir.
Pero ese proceso de dirigir sabiendo cómo vas a cortar,
claro,
es totalmente otra cosa.
Pero es que yo creo que cada director, la película, video, comercial, cualquier cosa que tú hagas, se hace en la mesa. Tú la tienes que ver primero en tu cabeza, si tienes ese talento de visualizarlo, si no, dibújalo, o alguien que te lo dibuje, porque es importante que tú veas tu película o tu proyecto en tu cabeza primero, antes de tirarte, porque no vas a tirar de más, tampoco de menos, y depende de tu estilo, cómo vas a narrar la historia, tienes que tener tus escenas, ¿verdad?, en orden, para que tengas ritmo, y eso es importante, porque si no, vas a perder dinero, tiempo, si te vas a poner a inventar, y eso es lo que a veces creo que por la prisa y por la cosa, tiran,
eso es lo que te iba
y
a
después
decir.
La edición queda más o menos, el editor tiene que sufrir y llorar, y no dormir.
Porque de aquí a acá no hay una coherencia.
Brincan el eje, faltaron escena, no se cuenta bien la historia, no se entiende por qué el personaje, por qué entró de una camisa amarilla y después sale con la verde. Son muchos detalles que la gente, hoy los muchachos, pues tienen que estar más pendientes de lo que creo que están en realidad, tú sabes. Y eso uno lo aprende, pues, visualizando, trabajando el proyecto en la mesa, en preproducción.
Sí. Un error que yo creo que hay hoy en día, ¿verdad? No vamos a empezar ahora a lo típico. De antes mejor que lo de ahora, porque todo tiene su valor, ¿verdad? Histórico.
Claro.
Pero una de las cosas que yo veo que le dan más valor es a tirar contenido sobre calidad.
Claro.
Entonces tiran mucho contenido que la calidad no es muy buena.
Claro.
En vez de decir, ok, déjame, debes de tirar 4 videos aquí corridos, déjame tirar uno bien hecho.
Claro.
Y yo creo que eso es un error que está pasando y eventualmente caducará o se tumbará en el mismo internet, ¿no? En el mismo medio de que la gente va a decir, espérate, a mí me están bombardeando con tanta porquería y van a querer empezar a coger cosas que tengan mejor valor. Porque es demasiado el contenido, ¿sabes? Y entonces tú tienes que empezar a depurarlo, ¿no? A que, espérate, esto es basura, esto es bueno.
Claro, no, y la generación de hoy día, te lo digo por mis hijos, ellos ya se criaron, se acostumbraron a ver todo en HD, de calidad óptima, de la música, el sonido espectacular, o sea, menos que eso, la juventud de hoy día no te lo acepta.
Correcto.
Esa es la verdad.
Correcto. Bueno, Abdiel, vamos a regresar a tu historia.
Ajá, mi historia.
Estás dirigiendo comerciales.
Estoy en Vadillo dirigiendo comerciales, escribiendo un poquito. Ganamos varios premios, gracias a Dios, en el proceso. Ajá. Aprendí muchísimo. Tuve que trabajar con diferentes casas productoras en Puerto Rico, Guastela, Guede, Saga. Cuando había muchas y buenas.
Y buenas.
Y muy, muy sólidas, con personal de todos. Eran personas muy creativas. Pues porque había...
Yo extraño esos tiempos.
Sí, porque acuérdate que el cine es para mí es un esfuerzo cooperativo de mucha gente a la vez que hace que el proyecto salga espectacular. Entonces, tenemos...
Cuando se traían esas cámaras Panavision.
No, y tú tienes tu crew espectacular, unos caballos y tu equipo como es, pues obviamente la calidad se mantiene.
Sí, aquellos tiempos
que la calidad a veces afecta, pues, pero tenemos que mantener la calidad con el presupuesto que tengamos, eventualmente, que sea pequeño, y saber dónde va la cámara, dónde va la luz, qué hay que hacer, qué no hacer, para que eso sea efectivo.
Correcto.
¿Tú sabes?
Correcto.
Entonces, en Vadillo yo empecé, eso fue del 80 al 90, durante esa época empecé a hacer mis primeros videos musicales de Luna. Ah,
sí, ese de Luna fue.
Dirigí.
Ese fue el primer
video musical. Un amor como el mío, sí. Sí, bien chévere. Ganó un premio y todo. Después me dijo Cuco, yo ni me acordaba. Bien bonito. Lo hicimos en 16. Fue el primer comercial que yo edité en Avid, porque eso fue en 90.
El primer
el primer video que yo edité en Avid, que hicimos los primeros editores de Avid en Puerto Rico fuimos nosotros, Emilito. Cañizares y un servidor, tuvimos un weekend con un gringo a Sopelú enseñándonos cómo editar en Avid. Pero fue un life changer para nosotros.
Aquel momento era, fue el antes y el después.
Exacto. Y entonces pues ahí hice varios videos, hice una de Tony Vega, hice una obra de teatro, dirigí una obra de teatro que se llamaba en el 87 Sueño de Navidad. Un musical precioso, quedó muy bonito, yo nunca había hecho de teatro. Y me inspiré por Molinari, y mi jefe en ese momento de Molinari era un gran director de teatro. Y me tiré yo, olvídate yo. Y yo me zumbé con un grupo de actores buenísimos. Estaba Rafael José, hermano Jorge Castillo, había un montón de actores, Carlos Miranda. Fue bien bonito, fue una historia de Navidad. Nada, fue mi primera película.
¿Y te gustó?
Me encantó, y me quedé con las ganas de hacer más, pero pues yo estaba empezando en Vadillo, estaba haciendo mucho comercial, sí, estaba viajando mucho a hacer cosas fuera de Puerto Rico, una obra de teatro te chupa mucho tiempo. El presupuesto era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer en comerciales, pues yo tenía ya un hijo, tenía que echar para adelante. Sí, pues. Pero no descarto un día
hacerlo.
De hecho, lo he hablado con un par de amigos actores.
Que es otra magia totalmente.
Es otra magia. Pero entonces pues ahí estuve trabajando muchos años en Vadillo. Uh-huh. Viajé mucho, ¿verdad? Como te dije, gracias a Dios. Y en el 90 me fui para... en el 90 me fui para Guede Films. Guastela me llamó para que me fuera a dirigir... Dirigir full time, y entonces don Emilio me llamó. Yo había hecho varios comerciales con Emilito Guede, el hijo de Emilio, le hicimos una química creativa buenísima. Él acaba de llegar de Syracuse, súper preparado. Nada, la cosa fue que me quedé con Guede y estuve en Guede 10 años. Ahí con Emilito.
Dirigiendo
y editando full y produciendo también.
Ajá, sí, hice, de todo te hace, pero.
Nos fuimos en. Teníamos en oficina en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, y pasaba viajando. Esa fue la época de nosotros chulísima, que viajamos el mundo filmando. En Los Ángeles hicimos comerciales, pero
ojalá mucho. La mitad se viera ahora. La mitad. Sí. O más un cuarto de eso que tuve.
Lamentablemente, de Puerto Rico vemos mucho, íbamos allá. Cuando se transfería también allá la corrección de colores, como era 35 milímetros, 16. Entonces teníamos oficinas allá y viajamos, igual que Guastela, lo mismo. Uh-huh. Había mucho movimiento de aquí para allá. El mercado hispano lo hacíamos los puertorriqueños, muchos de ellos. Lo hacíamos nosotros.
¿Para esos tiempos todavía estaba el doblaje? ¿O ya estaba decayendo? No,
ya sabía. Ya,
o sea, ya se había ido para México.
Sí, ya a los 70 ya se había ido para México. Ya.
Porque
sí.
eso hoy en día tendría mucha gente comiendo, porque de verdad ya. Que...
Tú oyes aquí los puertorriqueños, los actores son locutores, tienen unas voces espectaculares y son como una buena adicción, empiezan en teatro, tienen que tener, o sea, pero lamentablemente el costo, la presión, México pues tenía mucho volumen de películas, nosotros estamos empezando, ellos tienen muchas novelas, había mucho dinero, pues al puertorriqueño no sabíamos que tenemos el potencial que tenemos ahora.
Sí, de esas cosas que te das cuenta cuando lo pierdes.
Cuando ya lo perdiste.
Sí, pero, cuando lo pierdes, dice, eso era un guiso que estaba bueno aquí, ¿por qué se fue?
No, y muchos actores vivían de eso y muy bien.
Estás en Guede, viajando, estás haciendo
y dirección. Y entonces en Guede me estoy dirigiendo full, ahí ganamos un montón de premios, Cannes, gracias a Dios, trabajé con gente espectacular, tanto creativos de las agencias como compañeros de la industria, donde estamos de verdad ya con mucha experiencia.
Pero ¿cuándo viene el yo quiero entonces ahora dirigir algo que no sea un comercial?
Pues mira,
porque eso tiene que estar ahí mientras sigue dirigiendo comercial y viene.
Exactamente, en el 95 yo estaba haciendo una serie de televisión de comedia para el Canal 6.
Ajá.
Que se llamaba No hay casa para tanta gente. Y Mirelsa Modesti.
Ajá.
¿Verdad? Amiga mía por muchos años de la familia, nosotros somos amigos porque su papá trabajó con mi papá y bueno, historias largas de Mirelsa y Beldita, saludos. Mirelsa escribía novelas y era tenía un sentido del humor que a mí me gustaba y pues un día escribió esta peliculita basada en el villancico Yauco, Milagro en Yauco. Eso fue en el 1994 95 por ahí y me lo enseña y yo dije, vamos a hacerlo ya. Yo, como yo estaba en la agencia, tenía clientes, tenía mucha gente que yo hacía la campaña.
Sí, pues, para poder mover
para poder el financiar capital. La película, porque ni el gobierno me iba a dar dinero ni nada. Y como yo lo mío era rápido, yo tenía trabajo, tenía que hacerlo, tú sabes.
Uh-huh.
Y conseguimos el dinero en agencia, clientes, presentábamos. Telemundo le encantó la idea, Liliana Santiago, mi madrina, ella fue la primera que me dio el break. Yo fui con un papelito. Ahí era con mi socio, aquí está, esta es la película Mero en Yauco, ella no sabía nada. Y le encantó. No solamente eso, que abrimos una forma nueva de facturar a los canales sin hacer mucha inversión, porque la película la traía yo.
Exacto.
Ellos me daban unos minutos para vender yo mis auspiciadores y el resto lo vendían ellos. La inversión era casi nada, unas promociones que tenían que hacerme.
Que después se convirtió en...
El modus operandi del resto de compañeros, que gracias a Dios pues se fueron por ahí mismo, tú sabes. Uh-huh. Después, eso fue en el 95. Uh-huh. Mira, en Yauco lo hicimos en 8 días. 4 días en un weekend y 4 días otro weekend.
¿En qué lo tiraste?
En 16.
En 16.
Éramos un crew pequeño, pero un crew de caballotes, de la industria, pana, con, imagínate, Bela González para descanse, Tony Croato para descanse, Raúl Dávila para descanse.
Ya, también se me apagó los pelos.
Gladys Rodríguez, Michelangelo, hizo el niño. y un montón de actores, Jorge Rivera Nieves del canal, muchos actores de esa época conocido, uh-huh. Y la película fue un palo, fue para televisión, uh-huh. Ahora yo, ¿verdad?, mirando para atrás, lo hubiera hecho para cine, hubiera sido un palo en cine, porque Telemundo la pasó por 10 años todas las Navidades.
Eso te iba a decir.
Se vendía todas las Navidades.
Eso te iba a decir, se convirtió en algo que era como que todos los años se repetía.
Era clásico.
Era un clásico.
El clásico de Navidad. O sea, y gracias a Dios, pues funcionó muy lindo, la gente le encantaba.
Que a Telemundo le encantó.
Le encantó porque la inversión no fue mucha.
Y le sacaron después un par de años después.
Pero gracias a eso, en el 99, hago Los Días de Dory.
Ok. En base a esa experiencia.
Cuando vi la cosa como era, Telemundo me dijo, ¿cuándo es la próxima? Y ellos, pues espérate. Pues, entonces yo... Me fui solito con mi maletín, trabajando por el día en Vadillo, y me escapaba dos horitas, iba a los clientes a vender la película, yo solo.
Ajá.
Yo solo. Cordelia era Doris, Braulio, ¿verdad? Y en el proceso consigo el dinero, todo de auspiciadores.
Muchacho.
La corporación no me dio nada. No. Al final me dio un dinero para postproducción después que la había hecho. Y el señor aquel me dio unos chavitos ahí, pero lo hice yo con auspiciadores que no, yo conseguí. Yo dije, yo lo voy a hacer, pues yo puedo probar que se puede hacer en Puerto Rico. Uh-huh. Obviamente de otra época.
Sí, claro.
A lo mejor ahora, pero era fue en el 99. Conseguí el dinero, que fue un montón. Uh-huh. La hice en 16. Y Cordelia sale en cinta.
Anda.
Y detengo la película un año porque no podía, tú sabes. Pero después le dije, eso puede ser un plus, porque la Doris que yo quería no puede ser la mujer bella, espectacular que Cordelia es. Uh-huh. Recién parida, pues ella, tú sabes, está un poquito todavía en flachichadita, qué sé yo. Ajá. Y eso fue Doris. Gracias a eso, Doris cayó perfecto, su personaje, y lo hemos hablado, que yo no sé, estamos a hablar. Y la verdad que fue una bendición porque hiciste el Doris perfecto.
Ajá, ajá.
Pues hicimos la película, fue un palo, la pasé como 4 o 5 veces, fui a varios festivales, en Chicago fue de las películas que más se vieron, HBO Latino me la compró, la primera película boricua porque me la compró ella, y Televisión Española.
Ah, ¿también?
Sí, un año
entero. Yo sabía de HBO Latino, pero no sabía de...
Sí, dos veces, me compraron dos veces, dos circuitos.
Ah, ¿de verdad? Funcionó. Ay, que repitieron, sí. Te la compraron y
funcionó
repitieron.
Funcionó muy bien, gracias a Dios.
Contra, qué chévere.
Pues igual, si hubiera sido esta época, hubiera ido a cine y hubiera sido mucho dinero.
Y después estuviera en Netflix.
Y Netflix, y en DVD, las copias eran en VHS, imagínate. O sea, ahora yo digitalizar la película, pues obviamente, pues...
Claro, claro.
Cordel y yo hemos hablado así, tripeando, oye, vamos a rehacer la película. Pero no, obviamente, pero pues, no costo y la cosa, ay, no. Pero sería
pero es que tienes una buena historia, lo que pasa, claro, es que es muy buena historia,
claro,
y eso es lo que hablábamos ahorita fuera del aire. Las buenas historias no hay muchas, o sea, hay muchas cosas, sí, pero no hay buenas historias. Son guiones que tengan un buen peso.
Yo siempre digo, las ideas buenas caminan solas.
Correcto.
Tú tienes que ser un mal director tan malo para matar una historia mala, bonita, interesante, con sus tres actos, un ritmo espectacular, tú sabes.
Sí.
Y eso es lo que pasa. Tú tienes que hacer esa historia en una mesa, rehacerlo, pensarla, porque el cine es un riesgo.
¿Y quién escribió Dory?
César Rodríguez.
Ah, ok.
Y yo me metí, te hicimos la adaptación para...
Ah, ok.
Él escribió la historia original y yo pues me metí.
La adaptaste
para él y yo, sí, él y yo tenemos una buena onda. Okay. Y entonces hicimos los dos el guión final. Y fue mucho, fue a La Habana, fue a 10 festivales. Los Ángeles, Chicago, Puerto Rico, cuando sí,
que corrió.
Gracias a Dios tuvo suerte 16. Por eso. Y en 16. Eso, y la filmó Jaime Costa. La primera película que Jaime había que a ese fue Los Días de Doris.
Ajá.
Sí.
Oye, qué bien.
Sí, ahora ha hecho varias.
Sí, ya ha hecho.
Caballote,
sí,
tremendo. Jaime Joto de la época de nosotros.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, pues ahí me dediqué, me fui por mi cuenta, me fui de Guede.
Ah, y después de eso te vas.
Me fui, como usted, mi compañía de AC Producciones, y empecé a hacer comerciales, empecé a hacer televisión, me hice con Guapa un programa de televisión que se llamaba Julián por la Noche. Julián Gil, que hizo un show Guapa por un año, yo fui el director y que empezaba la locura aquella, bien chévere.
Teatro, sí.
Era con varias cámaras, se veía backstage.
¿Y para esos tiempos tú no hacías también Casos Inesperados?
Hice Casos Inesperados primero como especiales, hice 4 o 5 especiales, no, más especiales. que eran cada dos meses por Guapa, espectacular, de una hora, llegaron a
tener 30 en rating. Y trabajados como si fuera filmico.
Como cine, con sí, Steadicam, con los muchachos de Guapa, con el culo que me daban, los muchachos se
votaron. Y que no era que tú traías gente de afuera.
No, los muchachos de Guapa, los cuatro locos aquellos que me daban, que no voy a decir el nombre porque no me acuerdo el nombre correcto, pero fue un trabajo muy bonito porque tratamos de hacer cine, ¿verdad? Con las herramientas de televisión. Y no solamente eso, sino que cumplió unos aspectos sociales.
Tú me corriges. Dime. Pero yo entiendo que cuando tú estabas haciendo estos proyectos, no había nadie que estuviera haciendo movimientos de cine en televisión en aquel tiempo.
No.
Eso no se veía.
No.
O sea, los encuadran totalmente diferentes.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Yo me acuerdo de episodios que tú hiciste que tenían traveling en Dolly, tenían Steadicam,
tenía grúa y todo.
¿Sabe? Que eran cosas que eso para nada se ve en la televisión
pues
de aquí.
Yo quería hacer eso, porque yo le decía porque eso es una producción que Sonchan y yo teníamos, ¿verdad? Yo, Sonchan, yo lo que voy a traer a televisión es lo que yo sé de cine para poder hacer esto como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en Europa, que son películas, no son, no parece televisión. Y yo creo que aunque haya poco presupuesto, tenemos que hacer pues un poco más cine. Además, como yo lo editaba después, pues entonces yo más o menos, pues yo lo filmaba exactamente.
Como quería.
Y como eran casos de la vida real, era imitar aquella noche o aquella tarde, coger fotos y recrearlas, pues era más un proceso de investigación, ¿verdad? Y yo como director tenía que tratar de levantar entre la gente que viera el programa. Si alguien vio hace 15, 20 años algo que pudo haber resuelto el caso, pues fantástico, tú
sí,
sabes.
Sí, porque para que la gente que obviamente no sabe del proyecto, ¿verdad? Era una serie de televisión que presentaba casos que habían sucedido reales para ver si se conseguían pistas de que alguien
eran
vio
casos
algo.
Sin resolver. Casos
exacto,
sin resolver.
Casos que se habían quedado sin resolver para ver si de alguna manera se conseguía.
Sí.
¿Qué es lo que en Estados Unidos se ve en American Most Wanted?
Hay muchos de
esos. Así,
de hecho, ahí fue que se inspiró.
De American Most Wanted.
Y es el caso inesperado. Te sacaba de 25 a 30 de rating. On Heard Of, en aquel momento, los domingos. Íbamos, creo que antes de Ojeda o después de Ojeda, no me acuerdo bien. 25, y esos especiales.
30. Un montón.
Y se vendía muy bien. Yo vivía en Guapa, pero yo estaba contento porque pues estaba saliendo el programa chévere. Correcto. Y estaban los muchachos contentos del crew técnico,
sí,
porque estaba sacando en calidad.
Y que lo bajaste de un especial a prácticamente semanal.
Después,
semanal.
Yo me tuve que ir de Guapa a trabajar unas películas que después hice. Lo hicieron semanal, pero después yo volví a hacer los últimos capítulos semanal, que era otro estilo, pero yo volví a meter el estilo inicial. Mejoró un montón otra vez y ahí pues...
Sí, porque yo creo que cuando tú saliste del proyecto, regresó a lo que veíamos ahorita, regresó a planos más sencillos.
Era otro estilo,
No era el estilo
sabes.
Aquel de cine que
entonces,
tú
pues por eso, gracias al éxito del programa, pues hice Julián por la Noche, después hicimos Esto Pasó Aquí, que eran gente escribiendo a Guapa historias de la vida real y nosotros sin decir los nombres reales hacemos la historia. Hicimos como 2 años de historias con Luis de los Ríos, con Braulito, o sea, con actores,
sí, con actores de verdad.
Con Caballo. Funcionaron muy bien, de verdad, muy bien.
¿Tú tuviste esa bendición de haber estado en el momento que la publicidad era espectacular en este país, que había buen taller, y en el otro momento de la televisión también?
Sí,
o sea, tú viviste buenos momentos de esos diferentes medios.
Yo no dormía, brother.
Porque
me gustaba lo que estaba haciendo, pagaba las cuentas con los comerciales, pero lo que me llenaba era un poco más el cine y lo que estaba haciendo en televisión, y estábamos haciendo cosas diferentes en televisión. Ahí, en el 2000, ¿cuándo fue? ¿Septiembre 11? 2004, 5. Bueno, pues yo después de eso... Y Florita Pérez Garay, Rey Pascual, escriben este proyecto de Fuego en el Alma, que son tres historias entrelazadas y todas reaccionan y motivadas por ese día fatídico del 11 de septiembre. Y yo voy, me encanta el guión, yo ayudo un poquito el guión con los muchachos y nos tiramos otra película.
Otra para televisión.
Para televisión en Super 16, esa la firmó PJ López, Caballote, como siempre. Fue una producción preciosa con unos actores de tres, ¿sabes?
¿Y DJ Dalia qué Pérez. Hizo en la
PJ fue el fotógrafo.
Fue el DP.
Sí, el DP.
¿Tú dirigiste?
Yo dirigí y lo edité, sí.
Prácticamente yo creo que eran los comienzos de PJ y de así.
Eso fue en el 2003, 2004, más o menos. Ya PJ había hecho un par de videos afuera.
Pero no estaba como la compañía como la tiene ahora.
Ya estaba más o menos.
Más o menos ahí.
Sí, ¿verdad? Porque él empezó tan pronto. El PJ empezó en Walter hace 40 años y PJ tiene un negocio siempre. Pero sí, fue de las primeras cosas que hizo grande.
Okay.
Y entonces, pues trabajamos ahí 20 y pico días y funcionó muy bien. Fuimos a un montón de festivales, la compró Televisión Española y fue una película como reacción a Septiembre 11, ¿no? Ajá, y fue una historia que, tres historias, igual Raúl Dávila estaba en todas mis películas, era con mi amuleto, yo lo traía, lo metía en todo.
En todo lo metía.
Para descanse, bendición.
Sí. Pues fue una experiencia. Yo creo que todos los directores tienen ese amuleto de que, pues, aunque es una escena, vas a hacer.
Sí, mano.
Sí, todo era
tremendo. Además, me daba un profesional, un señor y un talento. Pues eso fue en 2004-2005. Y seguí haciendo televisión allí con Soncha y con Hilda. Y me llamaron de Telemundo.
Okay.
Para hacer decisiones en Puerto Rico. Y yo, pues, como ya yo tenía una buena relación con Telemundo, pues ya yo me conocía mi trabajo, pues me metí en el revuelo de decisiones. Que éramos dos directores, había un venezolano, le trajeron de allá y este servidor.
Entonces, hicimos un montón de capítulos.
Yo me traje a toda mi gente que hace cine conmigo.
Y como trajo prensa eso, yo me acuerdo que eso salía en todos lados.
Y actores locales, todos los caballos, más actores internacionales. Había un intercambio muy bonito en los sets, porque habían actores allá que respetaban mucho. O sea, aquí estaba Braulito Cordelia, Daniela, por ahí para abajo, Idalia, Luis de los Ríos, Linet. Sí, y fue una experiencia muy bonita, porque pues tratamos de hacer un poquito más cinematográfico los capítulos de decisiones, con Dolly y Rubita, y el crew era de puertorriqueño. De hecho, era de cine y habían dos o tres de televisión, que fue un junte muy, muy interesante.
Okay.
Hicimos un montón de capítulos. De hecho, mucha gente comentaba que eran los mejores que se habían hecho, porque ellos habían hecho originalmente en México, en Miami, creo que en Colombia también.
Yo creo que en algún lado yo leí que los que se hicieron aquí eran de los que más audiencia traían. En algún momento yo oí algo,
no
leí
extraña,
algo así.
No me por, extraña.
Y era por hablaban del punto técnico, ¿sabes? Sí, que habían buenas actuaciones, pues nada, los demás también habían buenas actuaciones. Pero que en algún lado leí o vi que los de aquí tuvieron buena, y era porque lo que salía como producto era excelente.
No, y la dirección a los actores, intentamos que no sobreactuaran como hacen mucho las novelas.
Sí.
Y como era decisiones medio novelesco, pero intentamos de que, ¿verdad? Lo de que se podía, bajarle un poco la cosa, especialmente a los internacionales. Porque los actores nuestros ya saben y me conocen, ¿no? Pero los de afuera venían con un poquito de demasiado grande las expresiones, había que bajarlos un poco, pero cool. Lo hicieron súper bien y ahora somos amigos. O sea, nos pasamos escribiendo, sí, porque ellos no están acostumbrados a la sobreactuación, porque es lo que le pedían. Y el dramatismo, y las miradas así.
Sí, quedarse pegado en el televisor.
Tuvimos que hacer par de cosas así medias novelescas, no te creas.
Claro, claro, porque nada, obviamente tiene un público también que le gusta ese estilo. O sea,
pero fue.
Las novelas siguen haciéndose como son porque tienen un público que son locos con eso.
Claro.
Y se entiende, ¿verdad? Trabajar novelas
en otra magia funciona muy bien.
Sí, bueno, ya hemos visto que cosas que uno no se entiende cómo pegan.
Pegan.
Exactamente. Bueno, estás haciendo, pero ¿cuándo viene entonces el hacer Aventura Verde?
Pues ya en el 2006-2007, más o menos. Las cosas están poniendo un poquito apretadas en Puerto Rico, la economía, ya los comerciales estaban bajando, ya no había...
Sí, ya empiezan a llevarse para afuera.
Para Argentina y Uruguay, que fue un palo en contra de los puertorriqueños, ¿no? Y entonces, aparte, pues mira cómo estamos ahora la economía, pues eso tampoco ayudó mucho a la economía.
Ahí yo me tuve que ir a trabajar para el Nuevo Día.
Pues yo me tuve que diversificar, hacer comerciales, televisión, me puse a hacer documentales, me puse a hacer videos corporativos... Hacemos, tú sabes, empezamos a reinventarnos.
Ajá, porque era un momento de que no eran las cosas
como estaban. Y yo tengo familia, que yo no vivo solo, tengo que ir a los nenes y a mi esposa, pues tú sabes. Pues pero eso me trajo otras satisfacciones, porque tuve que hacer otras cosas, conocí a otra gente diferente, ¿no? Y pude ampliar un poco el scope. Entonces empecé a escribir copy, empecé a dirigir comerciales, ya yo era como una mini agencia, los clientes directos. Tú sabes que con poco presupuesto, porque no hay mucho presupuesto, pero como yo era solo en mi casa y yo lo edito, yo lo produzco, pues entonces puedo dar precios razonables. O sea,
estabas en tu momento
Cucagome. Yo estaba ahí, claro, claro.
Estaba en tu Cucagome claro, momento.
Pero gracias a mi entrenamiento.
Lo podías hacer.
Lo podía hacer. Pues entonces, en el 2008, descubro este parque.
Era maravilloso.
Punto Verde. Porque un amigo mío trabajaba allí, me llevó, qué sé yo, para que yo hiciera campaña de publicidad. Cuando vi el parque me enamoré.
Sí.
El concepto, el look.
Digo que qué pena, ¿verdad? Porque era un parque maravilloso.
Sí, no, eso las cosas políticas.
Sí, el Gaby, error más grande que yo he visto es haber cerrado eso.
Eso hubiera sido, eso iba a traer los cruceros Disney a Puerto Rico porque era un parque ecológico. Que, bueno. Pues me enamoré del parque, me senté con la gente del parque y se me ocurrió, le dije, mira, vamos a hacer, en vez de hacer una campaña de publicidad, vamos a hacer una película donde el principal sea el parque, donde sea el protagonista del parque. Historia familiar, bonita, mágica. Tú sabes, mostramos el parque porque la gente no sabe que es un parque ecológico y un parque que no había nada eléctrico, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo yo presento eso de una forma interesante? Pues una película. Ya estaban empezando los créditos contributivos a surgir, ¿verdad? Incentivos uh-huh. para el cine.
Uh-huh.
Y me sentí a escribirlo con Junior Álvarez.
Que ese lo tengo pronto, si no me piché, lo tengo pronto aquí.
Me senté con Junior, ya Junior y yo habíamos hecho yo brinqué una película, yo hice una película en Guapa para televisión que se llamaba Cuando se ama sin querer.
Ah, diatre, sí, cierto.
En el 2005, 2006, por ahí.
Cierto, y lo más increíble es que la tengo aquí.
La tengo como para televisión, eso fue directamente para televisión. Ángel Vázquez hizo el guión original y después Junior Álvarez y yo nos metimos y
adaptaron,
un campo juntamos todos.
Y ahí fue la primera colaboración de ustedes.
Y esa fue la primera colaboración de Junior y yo. Okay. Aparte, ya él y yo hemos trabajado como director, actor, mucho.
Claro, claro.
Porque somos panas hace muchos años. Además, nacimos el mismo día, diciembre 20. Y hemos hecho, qué sé yo, 25 películas para televisión juntos, más uh-huh. dos películas, los largometrajes. Y somos panas. Pues entonces, pues, escribimos el guión. Nos metimos en educación. Uh-huh. Porque el target era estudiante, porque el guión era ecológico, con uh-huh, un montón uh-huh. de cosas familiares, pues nos fuimos por ese lado, conectamos con educación, mostramos el guión y lo aprobaron como parte del curso,
okay.
creo que era de ciencias y de recursos es que humanos, no me acuerdo.
Tenía todos los detalles para que fuera...
Sin cambio, o sea, porque me decían que esta gente les encantó el guión.
Así se fue.
No solamente eso, lo endosan. Y nos promete entonces los niños de educación que van a ir a la película, nos vamos a ir a la verdad.
Okay.
Y ese fue el plan mío de targetearlo, como se puede decir ajá, en español, sí. hacia la familia y niños porque esto es educativo, ¿entiendes? Porque si tú escoges tu target cuando haces su película, tiene más break que la distribución sea mejor claro. y que tengas más retorno de dinero. No puedes hacer un guión ahí.
Y estabas tocando también otro punto aquí. Ahora digo yo, me corrige si me equivoco, pero yo creo que nadie había trabajado televisión dirigida familiar sin niños para el cine. Yo creo que no había.
No, me dijo no.
No. Yo creo que fue la primera,
no.
Yo creo que hasta el
que
momento.
Que yo recuerde que seas así una película a ese nivel, no.
No, 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 o sea, no, no. Vamos, trabajada como pensando como Disney trabaja, ¿sabes?
Esa era la inspiración, vamos a hacerlo como Disney lo hace, ¿verdad? Uh-huh. Porque también el plan o la esperanza era que pudiésemos vender la película.
Claro, claro.
Para ir en español, claro. Y nos fuimos por ahí también. Uh-huh. Tiene todos los elementos que
que Disney utiliza para, que es una fórmula espectacular, que, o sea, le ha funcionado toda la vida.
Ya está probado todo.
Correcto.
Pues nada, la primera película que se filma en Puerto Rico, que se graba en Puerto Rico uh-huh. en la cámara Red, fue Aventura Verde. Fue la primera vez que se corrigió colores de la data de Red.
Tirado eso con Red.
De la data de Red, aquí en Puerto Rico, con Reactor, que tenía su baseline, primera vez, hicimos la corrección de colores en Puerto Rico.
Ay.
Todavía no todas las salas estaban con proyectores digitales, uh-huh. hubo que hacer copias en fílmico. Pues entonces, el proceso fue muy interesante de ir a Nueva York y ver la película en fílmico, ver los colores, el sonido. No, mira, quitar aquí, bajar el contraste, pa, 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 y después verla otra vez. Y yo que soy de fílmico, que me crié en la emoción uh-huh. y en la pesta negativo, uh-huh. yo me sorprendí cuando vi aquella película y dije, oh, my God, se ve.
Sí, sí,
obviamente,
sí.
Emilito la iluminó pensando en muchas cosas que después, obviamente, ya tú vas a ver la diferencia que sí se hizo como sí. Están todas las cosas de noche, de magia, con las luces, el humo.
Sí, sí.
Pues mira, nada, se hicieron 60 copias, se fueron a los cines. la educación desde por la mañana. Llenaba los cines.
Ajá, la sala.
Y después que la cosa empezó a mermar, empezamos a ir a las escuelas con las películas. Vendíamos las taquillas allí en la escuela.
Y ahí mismo se presentaba.
Y entonces la presentamos. Y después hicimos un contrato millonario con el apartamento de vivienda y con el apartamento de la familia. Y la película se pasó por todos los residenciales de Puerto Rico, por todas las escuelas públicas de Puerto Rico.
Coño, Colbert, yo no sabía. ¿Entiendes? Eso sí que entonces, yo no lo sabía.
¿Qué pasa? Al hacer eso, o sea, pues...
Eso corrió y claro, lo vio todo el mundo.
3.5 millones de pesos facturó la película. Lo que pasa es que no fue en cine.
Sí, claro.
Pero no fue la idea. La idea mía era hacerla para este tipo de... En las plazas públicas de los pueblos. Hicimos un librito del guión. Ajá. Con preguntas y respuestas diseñada por unos profesores y se vendió educación del curso de Aventura Verde en las clases. Y explica, caramba, y pregunta y da exámenes con fotos de la película.
Nada, llegó más lejos que lo podía haber
llegado. Claro, pero no es una forma comercial porque a nosotros ser publicistas, pues la visión, y yo sé que en Puerto Rico una película distribuible que tiene dinero es bien, tú sabes, un poco. Pero si lo hacíamos de esta forma, pues yo soy el que digo siempre, hay que escribir para tu target.
Correcto.
¿Quién tú quieres ver la película? ¿Los adultos, los viejitos? Pues tienes que escribirlo para esa gente y hacer tu campaña y tu cosa dirigido a eso.
Correcto.
Pues hicimos todos los posters, todo en esa dirección, con 5 niños, con la familia. Todo fue diseñado. Todo
para ahí que estaba todo fluyera. El más pegado ahora, Modesto Lacen.
Yo tenía 3 familias, tenía Junior y Linet, una pareja, ¿verdad? Tenía Mari Carmen Avilés y Jimmy Navarro divorciado. Uh-huh. Y tenía Modesto viudo.
Viudo, me acuerdo.
Modesto un papel, todos hicieron un papel espectacular. Pero tenía actores, son gente talentosa que entienden, son padres. Son hijos y ellos saben cómo es la cosa de la familia.
Pero la película cae sobre niños.
Los 5 niños eran los principales.
Exacto, que esos otros 20 pesos.
Esos 5 niños, no es lo mismo. 5 genios. Digo, yo estuve meses buscando esos niños.
Eso te iba a decir porque es duro dirigir niños.
Lo que pasa es que, vuelvo, mi experiencia en comerciales de televisión, yo dirigía la mayoría de comerciales de niños en Puerto Rico, pues me llamaban a mí. Pues me encantan los niños, se me hace fácil, los niños... Me relajan, yo soy un honesto y yo dirijo bastante bien a los niños y se me es fácil. Tengo experiencia, conozco cómo son ellos y los papás.
Sí, exacto.
Uno dirige a los niños y dirige a los papás.
Sí.
Y ese proceso, pues yo lo entiendo bastante bien. Por eso sabía que si la película no encuentro los 5 niños, perdemos la película a las 2 semanas, nos chavamos.
Sí.
Porque no solamente la actuación, el libreto, se me cansa en una película que había muchas escenas de noche. Ellos estaban en casi todas las escenas.
No sé.
Entonces, ese movimiento de cámaras, de luces, pues ¿sabes qué? Estos 5 niños fueron 5 ángeles. Porque nosotros estamos cansados a las 2 de la mañana y ellos estaban allí como sin nada. Mira, Angelito, ya te puedo ir rap por hoy. No, yo me quedo aquí con los otros hasta que acaben. O sea, así. El ambiente era así, porque pues, el ambiente hay que hacerlo así con los papás y todo. Pues tengo 20 y pico días filmando.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos
días? 23, 24 días y una semana entera casi de noche, para hacer la secuencia de noche.
¿Fue verano o...?
Lo hicimos en agosto. Si nos metimos una semana en escuela, pero di unas cartitas a los maestros.
Ok.
Porque sí, pues, así,
yo creo que es lo mejor para los nenes.
Sí, porque no estaban en escuela. Hubo una semana que estaban ahí, pero los primeros días no se hace mucho.
Sí, exacto.
Y que cerraban ese día de filmación, esos días me cerraron el parque. Porque estaban limpiando, le daban mantenimiento. Yo aproveché esa época que no había público. Unos días que había público, pero muy lejos. Pero tuve acceso al parque 24 horas porque a veces...
Claro, exacto.
No llovió. Bien complicado. Nada, como te dije, facturó 3.4 millones de pesos. Y todavía se hicieron 10.000 DVD, se vendieron 7.000 DVD.
Hoy en día, ¿la gente puede tiene acceso en algún lado para poderla ver fuera de lo que es educación?
Hay DVDs a la venta. No sé cómo está la cosa ahora.
Ajá.
Porque se sacaron unas copias, pero yo te puedo averiguar, te puedo dar el mensaje para que lo puedas, porque sí. Sí, porque se puede.
Yo creo que es un proyecto que sería bueno que hoy en día...
Si te llaman y nos comunicamos, yo te traigo las copias porque claro. No hay un sitio, porque se vendieron ya y las sacamos porque queríamos venderla en cine en Estados Unidos. Y no queríamos demasiado,
claro,
tú sabes,
que se quemaran.
Que se quemara un poco la película. Uh-huh. Entonces la pusimos en Estados Unidos 2 semanas en Nueva York y estuvimos ahí. Sí, porque tú alquilas unos cines en Estados Unidos. Tú llamas a un broker, te alquilas 20 salas por 2 semanas, te cobra un fee y tú la pautas allí. Ellos te ayudan con la promoción, tú llevas unas cosas, ellos te hacen la promo de radio. Okay. O sea que hay forma, ¿verdad?
¿Y tuvo buen agarre?
Sí.
Sí.
Sí. Buenísimo. Fui a cuatro festivales. En Chicago la gente fue de unas quemadas. Porque en Chicago los festivales te dan unas...
No, sí, la
fue de las más altas puntuaciones que sacó la película, sí, familiares y tal, lo más
contento. Pues ahí sí que me acabas de abrir una puerta nueva, que yo no sabía todo lo que había alcanzado esa película, porque sí, yo sí sabía, sí, de la película, obviamente, pero wow, llegó ahí, hizo un montón de cosas que, vamos, yo no estoy en la hora que no he escuchado algo así.
Creo que no fue comercial como lo fue, pues, Dominiqueño, el de Daddy, claro, Yankee, son cosas muy diferentes, que uh-huh, es para otro target. Pero en este caso lo hicimos así y funcionó muy bien.
Claro, y al tú establecer que era tu target, lo trabajaste dirigido a eso y
toda nada, la funcionó, campaña de publicidad que funcionó, hicimos, los posters, todo fue dirigido hacia los,
bueno,
niños.
Bueno, ya llegamos ahí a Aventura Verde. ¿Qué pasa después que se acaba toda esa demencia de tiempo? Porque yo sé
esa locura.
Eso fue como de un momento como que terminé.
Chacho. Entonces, pues nada, yo sigue durante la filmación de Aventura Verde, yo sigo filmando comerciales.
Claro.
Pues. Creo que paga la escuela de mis hijos.
Exacto.
Gracias a Dios, pues, tú sabes, no tantos comerciales como antes, pero siempre aparecían. Tenía varios clientes que siempre me llamaban. Uh-huh. Pues.
Y ya ahí tú estás digital.
No, ya yo estoy...
Full digital.
Sí, yo estoy digital. Yo todo es en red, o en la Sony, o la Alexa, depende del presupuesto, tú,
claro,
sabes.
Claro, claro, claro.
He hecho cosas hasta con el iPhone 6, escenas así dentro del carro y cosas así.
Ah, para poder
para
resolver
hacerlo,
cosas.
Para hacerlo, pero, o sea, no es la cámara. Porque claro, a veces los chamacos nos perdemos a veces, pues me incluyo, soy chamaco, ajá, también. Se pierden a veces los gimmicks, las cámaras, los lentes y el efecto que hace. Eso está chévere, pero eso es en función a ayudar a narrar una historia. El gimmick no puede ser la historia. El lente tal no puede ser la historia. Tirarlo a 37 cuadros, .24, no es la historia. Son cosas que te ayudan a contar un momento de la historia. Entonces, pues, no importa, se han tirado cosas en Super 8, claro, una buena historia, en un iPhone, uh-huh, se funciona muy bien, porque la historia es lo que te mueve. Acuérdate que esto es un negocio emocional. Si no te emociona, no te hace reír, llorar, uh-huh, o quedarte en duda, no funciona.
Por más bello que sea.
Por más lindo, porque puede ser una cosa bella, pero un error, ¿entiendes? Entonces, a veces no tiene que ver la tecnología, con una cámara pequeña, la historia está contada y bien dirigida y bien actuada, porque lamentablemente, pues, eso es importante, pero donde tienen que, yo creo, embollarse y enfocarse los nuevos cineastas jóvenes, uh-huh, es en contar historias bien contadas, sí, que la gente se quede viendo la película y saber dirigir actores.
Ese es otro.
Dirigir actores no es fácil, y el lenguaje, y es mucho, mucha gente muy talentosa con ideas también, que tienes que tú darle confianza y ellos que confíen en ti y que sus ideas las pongan en pausa porque las tuyas se oyen mejor.
Correcto.
O sea, eso hay que ganarse ese respeto.
Sí.
Y si no sabes, hay un lenguaje específico, uh-huh, para pedir a los actores. Uh-huh. No es decirle, mira, no, tienes que decir
palabras clave.
¿Entiendes?
Si tú quieres que yo llegue a donde tú quieres, tienes que llegar a ellos.
Y eso es lo que creo que tenemos que meterle. Como que
si tú no lo puedes, que es otro error que cometen muchos, lo ven como este empleado que tiene que hacer un trabajo.
No,
y esto tiene otra sensibilidad. Un actor, con lo que tú le pidas y tu visión, puede hacer una escena magistral como puede hacer una porquería escena.
Claro.
Porque lo que está loco por irse, porque no hubo el
clima. Los instrumentos que tú tienes para contar la historia, aparte de la luz y la cámara y el escenario, es estos seres humanos que se convierten en otros. Uh-huh. Si tú no sabes explicarle qué es lo que tú esperas, que tú necesitas para contar la historia, la forma que tú lo quieres contar, porque uh-huh, son estilos y formas diferentes. Uh-huh. Por eso es que el actor tiene que escuchar el estilo que el director quiere hacer en esta película, porque tú le das este mismo guión a cuatro directores diferentes y te hacen cuatro cosas diferentes. Pero tú, el actor, tienes que confiar en que sí funciona, esto va a estar chévere, tú sabes. Uh-huh. Y si no eres un actor con mucha experiencia, peor. Si no tienes mucha experiencia, tienes más dudas, estás más inseguro o más insegura, uh-huh, y eso te afecta tu actuación.
Correcto.
El director tiene que cubrirte y tiene que ayudarte para que tú estés confiado. Y esas son cosas que son más importantes para mí antes que coger una cámara o la otra. Yo como director.
Totalmente.
Un buen guión y los actores. Sí. Eso es. No puede ser cualquiera que apareció ahí, ponte ahí y dite tú ahí, porque no a nadie te lo va a creer. Entonces, pues, ahí empiezan las dudas, ¿por qué no me funcionó? ¿Por qué la gente no le gustó? Bueno, pues, hay muchos más factores, tú sabes. Y todo el mundo no nace sabiendo.
Correcto. Obviamente, pues sabemos que, ¿verdad?, los presupuestos cambian y claro, no tenemos presupuesto hoy en día para hacer todas las cosas que quisiéramos. Pero hasta las personas que le llaman Fireliners en Estados Unidos tienen que hacer casting, es un escogido, no es cualquier claro. pelagato. Dice, tira las cinco líneas ahí, que eso lo dice cualquiera. No, porque esas cinco líneas bien dichas son otra cosa.
Claro.
Tú sabes, y eso es bien importante. Claro. Yo sé de lo que pienso que,
eso es,
que el actor es una clave brutal en tu película, ¿sabes? Por lo que dijiste. Puedes tener el camarón de los camarones y lo que están tirándote al frente
claro.
no te lo da.
Claro.
No importa, la película no va a agarrar el público. La gente, ¿qué va a suceder? Que no les va a importar lo que le pasa al personaje, ¿sabes? Y ahí los perdiste, ¿sabes?
No,
a la que la persona no le importe, perdiste el público.
Un corto, un largo, puede ser bueno, tan bueno como sea la historia.
Correcto.
Si tú pierdes a la gente a los cinco minutos de empezar la historia, olvídate.
Olvídate que
no funciona.
Te fuiste.
Y el cine hecho por los gringos, por los europeos, que son unos monstruos, que han hecho obras de arte, han hecho porquerías también.
Correcto.
Y han hecho cosas que nadie va.
Correcto.
Gente que está sumamente acostumbrada a trabajar en esto, así que imagínense a alguien que no lo está. El riesgo es 15,000 veces mayor.
Correcto. Sí, porque... Acabas de decir, se habla de lo bueno, pero todas las porquerías
claro,
que hacen
también. Claro, lo hay, claro, es un negocio, pero que nosotros que estamos empezando a meternos en el negocio, en este, uh-huh. este revolú, hay que tratar de hacer las películas lo mejor que podamos, porque uh-huh. estamos intentando meternos en este en esta corriente del cine latinoamericano, y si no nos metemos con el pie sólido,
sí,
nos
vayan
por
que,
medio.
Es que vas a hacer 30 películas y déjame hacer una buena y hago 29
no,
porquerías,
no,
porque
no,
aquí no
tienes
esta oportunidad para hacer una buena.
Hay que hacer mucha preproducción. Hay que planificar las cosas bien. No se puede tirar así uno a la larga.
Sí.
Y lamentablemente. Y más, como tú dices, cuando hay poco dinero es cuando más planchado uno tiene que estar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿A qué hora? ¿Qué cansa? Bien importante eso.
Porque así el tiempo vale.
El tiempo vale, exacto.
Entonces, Colbert, ¿cuándo viene Papi en Casa?
Papi en Casa viene... En el
antes
2000...
de eso, ¿hiciste alguna película o que yo tenga así un entre
Aventura Verde?
No,
después
de
Aventura Verde hice un programa de televisión para Telemundo que se llamaba Cinearte.
Ajá.
Que era algo, todo el cine, tuvo varias semanas allí con ellos. Entonces de ahí empezamos con Papi en Casa.
Okay.
Empezamos a inventar,
un
mi socio mío, porque yo soy Papi en Casa y el socio mío también. La mujer trabajaba, él estaba trabajando en la casa, yo trabajo desde mi casa porque
claro.
ya no hay que tener una oficina, mi esposa tiene su negocio, pues Papi en Casa. Y empezamos a hacer el concepto. Había mucho hombre en Puerto Rico y en el mundo que estaban siendo despedidos porque está la cosa mala.
Uh-huh.
Quedamos en su casa, pues mira, pues eso fue lo que hicimos.
Sí, era una realidad de ese momento.
De ese momento,
ese momento
fue un palo.
Totalmente era la realidad.
Entonces, por otro lado, yo quería hacerlo como se hace en las comedias. 13 capítulos, grabarlas todas a la vez, editarlas y dárselas al canal.
Si tú quieres hacer todo full, como se supone que se
como
debe
porque
hacer.
Porque así yo tenía la alternativa de vender integraciones y productos en la
claro.
serie desde antes.
Claro.
Porque para que yo pueda vender una lata de refresco, tenía que aprobar eso primero para poder integrarla en la escena.
Uh-huh.
Después que grabé, no se puede hacer más nada.
Correcto.
Entonces, pues era todo muy touchy y todo como que, y la gente, pero ¿cómo ahora? Y eso es 2 meses. Sí, pero que me tienes que, para yo poderme asegurar que la lata me la vas a pagar, y el
exacto.
juguito, y la cosa, el carro. Y era algo que nunca se ha hecho en Puerto Rico.
Uh-huh.
Conseguí una gente de medios brutales, Julio Toro me ayudó muchísimo con esto, los muchachos, y me dieron muchas sugerencias. Univisión había abierto la puerta para productores locales poder venderle la lata a ellos. Antes era había que coproducirlo con Univision o producirlo con Univision.
Uh-huh.
Tuve también esa suerte que por ahí nos metimos justo cuando se podía. Hicimos un piloto de 10 minutos, 7, 8 minutos.
Uh-huh.
Y hay que invertirlo porque la gente, esto es emocional, esto es niño, esto es familia. Tengo que enamorar a la gente cuando vaya a ver, no puede ser por boca. Pues.
Exacto.
Conseguimos un inversionista a cambio de los créditos contributivos, un tipo bien chévere, okay. creyó en el proyecto, con papá también, bien para nosotros, aquí está, pum, hicimos el piloto. Bien hecho, con todos los hierros, bien tiradito, pum, lo edité, una musiquita,
y vamos.
Lo vendimos enseguida. Entramos a Univision, pusimos el video a toda la gente de venta, dicen, no te vayas, me dijo la muchacha cuando se acabó. La gente riéndose, las mujeres llorando, porque en las escenas en el...
Ajá.
No te vayas. Vuelve la muchacha el martes, ¿puedes venir para ver a Larry? Digo, claro, el martes íbamos a ver a Larry Sanz y otra vez a todo el mundo, toda la mesa, y lo probaron enseguida. Ellos no, ellos se quedaron locos.
Wow.
Seguido.
Bueno, voy a saltar algo de esa historia. Yo creo que, volvemos a nuevo, tú me corríes si me equivoco, pero yo creo que aquí nunca dos canales te habían comprado un proyecto, porque tú lo tiraste por Univision y después te lo compra Telemundo, ¿correcto?
Después Telemundo, Papi en Casa.
Sí, salió por dos canales diferentes, ¿no?
No,
en
no.
En un momento dado.
No, después salió un maratón de todo un día en Papi en Casa, Univision, y después lo pasaron por el 2.2.
Ah, yo sabía que había ido a otro sitio.
Porque Soraya Sánchez abrió esta página como Netflix de cosas puertorriqueñas. Y se la vendimos a ella. Y ella la tiene como parte del menú de las cosas locales para el mercado hispano aquí en Estados Unidos.
Pero no es ahora mismo no es por Univision.
No, no es por Univision.
¿Eh? O sea, yo sabía porque yo había seguido porque obviamente a uno le gusta ver cosas que se hacen bien, pues uno las sigue. Y yo había notado eso y dije, mira, o sea, primero corrió por Univision y después la compra a otra gente que no es Univision y la tiene. O sea, que ahí... Con eso nada más te dice que el proyecto era bueno.
Bueno, te voy a decir una cosa. La gente de Telemundo, que son hispanas, que yo los quiero mucho. Yo he hecho cosas con ellos. De hecho, tengo otra película para ellos ahora, si Dios quiere, en verano. Ajá. Y después te cuento. Ellos me aceptaron que ellos veían Papi en Casa.
Está en Univision, pero yo lo veía.
Porque pues le gustó, tú sabes. Oye, habían cinco escritores. Nos sentamos cinco escritores. Juno Álvarez, Alexis Sebastián, Ricardo Álvarez.
Ese lo tuvo la semana pasada.
Ricardo es mi pana.
Y me habló de que la emoción que sintió entrar al set y ver algo que él había escrito, que se estuviera creando, él decía que yo era surreal.
Éramos cinco, más yo metido, más los productores. O sea, había mucha gente encima de los guiones. Que si hubiesen sido mejor, claro. Pero le metimos 3 meses, Gaby, de trabajo. Escribiendo. Hicimos algo bien interesante porque si a Ricardo le tocaba escribir el guión tal, y estaba Alexis Junior y la muchacha, me acuerdo, él traía su guión y lo leía Junior o Alexis y nos criticábamos.
Ustedes mismos se lo revisaban.
Nos revisábamos, nos criticábamos. Mira, ponlo aquí. Nice. Entonces, pues eso nos ponía los jugos
creativos. O sea, de verdad había una mesa de escritores. Claro. Eso aquí es como...
3 meses. Nos sentamos allí en la mesa de una oficina nosotros. Y ahí estábamos allí horas, escribiendo y nos vemos el uno otra vez. Y veían con las revisiones y así, primero 3, después 4, después 5, hicimos los 13.
Qué buen ejercicio.
Y entonces hicimos los 13, hice el casting, preproducción, pum, 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 y lo grabé todo en 20 y pico de días.
Como si fuera una película.
Porque eran 6 horas, o sea, eran 13 de media hora, son 6 horas de película. Pues yo lo hicimos en 20 y pico de días.
Sí, ella aprovecha la ocasión, aprovecha un montón de cosas para tirarlo así lo mejor.
Claro, y ya estaba todo cuadrado, las ventas estaban planchadas, ya estaba la escena tal vez refresco, la escena acaba el papel de inodoro, acaba qué sé yo, ya estaba todo cuadrado. Entonces, ya estaba vendido. Antes de ir al aire, ya estaba vendido.
Y entonces, corre por Univision.
Corre por Univision. Un palo. Exacto. Rompe rating, la cosa, todo el mundo llamando, todo el mundo, mira, el papel en casa, la cosa, tú sabes. Súper chévere. Y entonces pasa, pues el inversionista original que metió los chavos, pues se fue para Miami. Fue a Florida, se divorció, qué sé yo. Entonces, pues, no, le dieron a hacer 2 series corridas. Lamentablemente no se pudo. Pero, por algo habrá sido. Probamos que se puede hacer. Probamos que funciona. Probamos.
Y en estos tiempos.
Que se hizo dinero. No se hizo mucho.
Pero se hizo dinero.
Se logró. Pero lo más importante es, hicimos lo mejor que hicimos con la calidad. Y, o sea, nuestro goal era hacer la calidad. No solamente de fotografía, de actuación, de todo lo que podíamos meternos con la rapidez que teníamos, porque no parábamos. Eso era 12, 14, 16 horas todos los días. Vamos.
Demencia.
Una demencia, pero tenemos que sacarlo, tú sabes, y probar que se podía hacer contra los créditos contributivos.
Desde el día 1 hasta el último día, ¿cuánto tiempo ustedes estuvieron trabajando este proyecto?
Un año.
Un año, me imaginé que ibas a decir
un eso. Año. En lo que preproducción, bien, buscamos la cosa, buscamos los chavos, empezamos a ver los abogados, el proceso, los guiones, la cosa, buscar la casa, un año, por lo menos.
La idea era que mientras corrían estos 13, meterle mano a la
otra. A la otra, claro.
Correrlo como deben ser los seasons.
Como debe ser.
Los seasons se llaman
medias. Ya había una estrategia puesta y todo. Mira, paramos aquí, en verano hacemos un rerun de la pasada como promoción y tiramos la otra como hacen los gringos, que, como hacen en España, que
es septiembre. Eso es una fórmula que funciona y está pero sumamente
hay que tener probada. Una cosa mucho más hilvanada, porque es complicada, hay que tener dinero, porque tienes que invertir primero, lo suelta, lo vende y coge los chavos y así.
Yo pienso que muchas veces aquí pues el punto de que no ha funcionado de esa manera es porque nunca se ha corrido una máquina, aunque sea así. O sea, siempre constante. Se empieza con la idea, pero claro. Tumba a la mitad.
Claro.
Yo entiendo que si se hiciera, porque el puertorriqueño no está acostumbrado a eso, mentira, porque ven 20 series americanas por Guapa, por Telemundo, saben que se acampó la temporada y te presentan claro. La nueva.
No. ¿Sabes? Y, además, educación. Tú educas al pobre a hacer eso y tú lo esperas, porque ya lo has visto dos veces corrida, pues tú sabes que te va a llegar.
Correcto.
Y se puede hacer. Pero ahora mismo las cosas no están muy buenas a nivel de dinero, pero los inversionistas, siempre hay dinero de inversionistas que pueden invertir en cine o una buena televisión, definitivamente.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y yo creo que los muchachos jóvenes deben practicar haciendo cortos y haciendo televisión, que aprendan cómo es la cosa, hacerlo rápido, bonito, pero bueno. Uh-huh. Si hubiese mucho más este taller en esa dirección, hubiese mucho más este movimiento en el cine también. Pues de ahí muchos salimos de ahí, tú sabes.
Exacto. Luego de hacer el proyecto de Papi en Casa, ¿verdad? Que no llega a tener su segunda temporada. ¿Qué sigues haciendo, Colbert?
Pues sí, estoy haciendo pues muchos comerciales, como te estoy diciendo.
¿Sigues trabajando más como lo que es agencia?
Como hago, tengo varios guiones en el pipeline. Uh-huh. Pues tengo una película que hace un año y medio le presentamos a un cliente nuestro.
Okay.
Para que ellos pillaran la película, les encantó, la aprobaron, ellos uh-huh. se quedaron, pero hubo un cambio de mando en la cúpula y todo se detuvo. Pero las ideas siempre nos gustó mucho y a la agencia, a la gente de Telemundo, les encantó siempre la película y siempre que podían, me dijeron, oye, Diego,
¿qué pasó?
De Milagro en Yauco del 95 no he hecho otra de Navidad. Y Telemundo, que somos amigos, me dice, oye, ¿por qué no te haces otro de Milagro en Yauco? A ver si la pegamos. Y entonces, pues espérate. Pues, entonces, la película que había tenido pensado para un cliente, Junior y yo, ya estamos escribiendo el guión, ya.
Para trabajarlo.
Entonces
para...
fui a Telemundo con el señor Cancela y Tere y las muchachas y les encantó la película. Les encantó.
¿Y ese es el proyecto que tienes ahora
mismo? Sí, porque Telemundo y el Canal 6 lo que están haciendo es que el 6 pone parte del presupuesto, porque no tiene mucho ya, pero uh-huh. algo puede hacer. Uh-huh. Y entonces con los auspiciadores, Telemundo paga la otra parte, va por Telemundo primero y después va por el Canal 6.
Ah, ok, la repetición es
sí, una idea buenísima de la licenciada sí, Cecil y de Cancela. El Canal 6 se encarga de la premier en el teatro para todo el mundo, pero va primero por Telemundo porque se vende más, porque el rating claro, pues mucho exacto. más alto. Ahí yo puedo recobrar el presupuesto bastante para poder con el de pedir el Canal 6 y pagar la película. Y estamos ahora mismo...
Muy buena idea.
Ahí mismo, sí, me parece estupenda. Sí.
Y la colaboración, que eso también es raro.
No, y me encanta porque dos canales están haciendo una película para el pueblo, porque es un mensaje precioso que estamos haciendo para el pueblo de Puerto Rico, porque es una pequeña Navidad. Y de hecho tiene mucha relevancia de lo que está pasando hoy día en Puerto Rico.
¿Y estás ahora mismo en preproducción de...?
Estoy ahora escribiendo el guión.
Ah, ok.
Que lo más importante ahora, porque eso sería para o diciembre o enero, todavía no sabemos qué, pero va a ser
okay.
Es una película que se pues para Navidades, que es cerca del Día de los Reyes Magos.
Okay.
Es bien bonito.
¿Y ese es tu proyecto actualmente?
Ese es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ya estamos. Porque si se hace y todo sigue bien, vamos a grabar en agosto, septiembre, lo más tarde.
Abdiel, ya estamos casi terminando, pero quiero que tú me des tu impresión de tú que obviamente has visto todos los cambios en la cuestión del cine, ¿no? La televisión y todo. ¿Cómo tú ves las redes sociales y cómo es tu impacto a ese medio social de ahora de que todo es tan rápido, todo se... ¿Cómo tú lo ves? ¿O cómo tú ves que eso va...?
Bueno, aquí antes decíamos que las películas buenas la gente iba a verlas por word of mouth. Tú sales del cine, te metías en un party o en tal sitio y le decías a Gaby, mira, vi la película, vete a verla. Pero hoy día tú sales en la misma sala del cine, escribe en Twitter o en Facebook, esto es una porquería o esto está brutal. Y obviamente eso ayuda o desayuda a la película en un momento dado.
Correcto.
Y definitivamente sí, yo creo que es algo dramático porque tú estás viendo ahí mismo, no solamente eso, las críticas de la película, la ves enseguida de Estados Unidos, o sea, tú tienes más información. O sea, el cine, la película tiene que doble protegerse en calidad y historia para que la gente no las mate en Facebook y en Instagram y la gente no vaya a verla. Correcto. Porque no funciona. Ahora mismo, la película de Blockbusters con las mujeres, Blockbuster,
ajá,
Fantasma, sí, con las tres muchachas, sí, o cuatro muchachas, acaban de paralizar la película porque el trailer de la película ha recibido 600,000 hits que no les gusta. 600,000. Pues han paralizado la cosa.
Ah, pues yo leí esta mañana.
Ayer o antes de ayer.
Que salió una.
Esta imagínate tú qué dramático que el pueblo, la gente en Facebook, ha paralizado una película, el lanzamiento, porque el trailer no le ha gustado a la gente. Y el estudio dijo: espérate, ¿qué pasó aquí?
Exacto. Sí, pero mira, una bandera.
Mira, cuando yo empecé en publicidad en Puerto Rico, ajá, en los 80, cada comercial que iba al aire a televisión, se hacía un storyboard y se hacía un group session. Ama de casa o jóvenes, depende del target, o hombres si era carro, para ver si el comercial les gustaba y funcionaba antes de filmarlo. Los que no salían bien en esas pruebas no se filmaban. Los que salían bien los filmaban. ¿Qué hacía eso? Asegurabas o minimizabas que no funcionara. Uh-huh. No, sí, que funciona bien, pero
había, oye, un medio de riesgo,
hay un filtro.
Que tú lo filtrabas.
Las películas. Se exhiben a veces en un cine pequeño, mandan 500 personas a verla y la gente los ve y la gente los reedita y la gente, eso hay que hacerlo. Porque no, para mí, yo siempre lo he dicho a la gente, el cine es una experiencia, no es verla en tu laptop en tu casa con unos headphones, es verla gigante con la bocina, tu switch, y tú sentir el frío y sentir el calor.
Otra cosa.
Si tú no la ves en pantalla grande, no sabes si te va a funcionar la experiencia de tu película.
Correcto.
¿Entiendes?
Totalmente de acuerdo.
Y el sonido y cómo, o sea, tantas cosas que hay que estar pendiente por una película para que minimices el que no funcione. Y la gente se cree que hacer una película es fácil, ponte ahí, vamos a filmar y ya está. No. Por eso hay tantas cosas que no funcionan. En el mismo Estados Unidos, hay cosas que no están funcionando. Un montón de comedias zánganas que la gente...
Sí, pues, no.
Pero están tirando... que han funcionado mejor los remakes. Pues intentaron con Blockbuster, con estas tres mujeres, con otras mujeres, pero parece que no funcionó la fórmula.
La fórmula parece pues, que va por mal camino.
Parece que o la van a quitar o no la van a tirar por ahora, o la van a reeditar, yo no sé, o hacer un trailer nuevo.
Sí, sí.
Y eso te obliga a las redes sociales. Eso es instantáneamente. Ahí. Y la gente es cruda y cruel. Es una porquería, ese piece of shit. Y ahí no hay grises, es blanco,
sí,
o negro.
Sí, yo creo que sí, exacto. Las redes sociales ha hecho de que la gente diga las cosas como son y ahora la crítica es más heavy, tú sabes.
Y dos, que tienes también que las películas puedes ver por stream. O sea, ahora pues eso, la parte de negocio, pues sí, pagar 8 pesos para verla en cine versus pagar nada en una película pirateada, que ya eso se está bastante cuidando, yo
sí,
creo.
Sí, yo creo también.
Eso bajó bastante. Sí. Pero ya hay páginas en el internet que tú ves Iron Man ahí streaming y te la pasan por ahí.
Y yo no sé cómo la gente puede.
Y la... Pero yo digo a mis hijos, no vean eso porque pierdes el chiste de verla ya grande, totalmente, inmensa.
Por verla antes mal vista, si la idea es
pero,
verla bien.
Pero eso nos afecta a nosotros porque obviamente la gente la ve en su casa y ya no va a salir de cine. Pero hay que trabajar con eso un poco. Yo no sé si hay que lanzarla a la misma vez en cine, en streaming, que la gente pueda... O sea, yo no sé qué...
Yo creo que una cosa que va a tener que de cierta manera pasar es que se estrene simultáneo en todos lados porque... ahora lo estaban haciendo que antes de Estados Unidos van y la hacen en Hong Kong y qué sé yo, pero después la gente la ve con los subtítulos en chino, la gente, claro, le importa verla, lo que quieren es verla, tú sabes, claro. Pero nada, eso sería un podcast completo, hablar de eso nada más.
No, muchacho.
Abiel, te agradezco un montón tu visita, que hayas tomado el tiempo de hablar de, ¿verdad?, de tu experiencia de vida en lo que es el cine. De verdad, te lo agradezco mucho. Antes de que te vayas, déjame darte aquí unos pins que de la gente de The Pin Guy, que me son los que The me hacen pin los pins, okay, oficiales.
Ya sí, lo es. ¿Verdad? Aquí está.
Tú sabes,
ya, para que te lo lleves de recuerdo. Ya tengo mi pin.
Para que te lo lleves de recuerdo.
Gracias.
Nada, cuando tengas la película Raid, esto está
claro
abierto,
sí,
para aquí,
claro,
para que
sí
puedas decir lo que quieras y promocionar lo que usted desee. ¿Está bien?
Gracias por tu invitación y para mí es un placer estar contigo y hablar de cine. Y hablar de lo que yo pueda aportar y ayudar a lo que vienen por ahí, pues
Se te agradece.
Cuando usted
mucho.
Quiera.
Se te agradece mucho. Muchas chévere. Gracias.
Okay.
Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les hable Gabriel Nieves. Así que, bye bye.